Vamos a dedicar este programa a un especialista en el cine de lo fantástico, de lo desconocido y de la sorpresa, M. Night Shyamalan, aquí en Cinemanet.
¿A poco te apantalla el séptimo arte?
Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Música de Danny Elfman que puede que tenga o no que ver para este programa. Tales from the Crypt, de la serie de televisión que, como otras tantas, ha musicalizado este hombre que es el músico de cabecera de Tim Burton. Yo soy Carlos del Río, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio especial de Cinemanet. Roberto Ortiz, ¿cómo te va?
Pues que nuevamente tenemos invitados de lujo y que seguramente va a ser una plática muy atractiva y jugosa.
Muy, muy interesante. Está con nosotros Roberto Coria, nuestro compañero del podcast de Testigos del Crimen, escritor, investigador y, por supuesto, miembro de esta sociedad que se llama El Cadáver Exquisito.
Así es. Muchas gracias, Carlos, Roberto Ortiz y pues a todos mis acompañantes. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto saludarlos y a todo el estupendo público de Cinemanet.
Muchísimas gracias, Roberto. Don Francisco de León tiene Cadáver Exquisito, escritor, poeta e investigador también de cine. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Carlos. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por la invitación nuevamente.
No, hombre, pues al contrario. Ustedes, por sobre todo por la propuesta del tema sobre este hombre, Shyamalan, apenas nació en 1970, es un hombre muy joven que ya tiene varias películas muy importantes en su haber y además pues con una especialidad muy particular. Jorge Ávila, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, muchas gracias, Roberto.
Encargado de cine del periódico Record y miembro del Online Film Critics Society. Ahora lo dije mal, ¿verdad?
Ahora lo dijiste mal.
Pero bueno, se vale equivocarse.
Muchísimas gracias. Pues, ¿cómo quieren arrancar, Roberto? Yo creo que inicia tú esta plática sobre este hombre.
Pues yo creo que en el caso de Manoj, en el Yatu Shyamalan o Shyamalan, este director de origen hindú, yo creo que nos encontramos, al menos en mi particular punto de vista, con uno de los directores contemporáneos más propositivos, porque, precisamente sus temas que habla acerca pues de la incursión de lo fantástico en este mundo regido por el orden, regido por la lógica, creo que es una de las propuestas más interesantes que he conocido recientemente. Este director, efectivamente, como dices, muy joven, acaba de cumplir 36 años, el 6 de agosto pasado fue su cumpleaños, así que señor Shyamalan, si nos está escuchando desde Cinemanet, le mandamos este panel un abrazo afectuoso.
Y si entiende español, ¿no?
Sí, a ver si entiende español, o a ver si encuentra alguien que le pueda traducir. Creo que desde su erróneamente conocido primer largometraje, que en realidad es el tercero, el sexto sentido, pues nos ha brindado un cuerpo de trabajo cinematográfico sólido, consistente en sus temas, con una mano como director bastante bien definida, y pues que, como dices tú, Carlos, se ha caracterizado por este giro inesperado hacia el final de la película, que no deja de ser sorprendente.
Francisco.
Pues en lo personal es un director que en términos generales me gusta mucho. Curiosamente, la película que más prefiero de Shyamalan es curiosamente una de las que ha pasado más desapercibida, La Aldea. La Aldea me resulta la más lograda, ¿no?, de sus cintas. Y la posibilidad que lleva el mismo de alejarse de lo sobrenatural sin alejarse de lleno de ello, más bien manejar la idea del miedo per se, más que por encima que apareciera el hecho sobrenatural en cuanto tal. La idea me gusta mucho y obviamente Señales, con todo este ambiente entre La Noche de los Muertos Vivientes y otras tantas películas de ya clásicas del género, me agrada bastante, ¿no? Y que, como decía Roberto, finalmente la propuesta, si bien en ciertos momentos ya resulta incluso por momentos predecible. Por ejemplo, yo insisto que yo desde que estaba en la cena con la esposa Bruce Willis ya me había dado cuenta de que estaba muerto.
Pues nadie de nosotros lo había hecho.
Pero aún así resulta bastante refrescante, ¿no? Que un director se comprometa tanto con ese tipo de temáticas, ¿no? Que habrá que ver ahora La Dama en el...
La Dama en el Agua.
La Dama en el Agua, que por lo que sé es más bien un cuento de hadas, ¿no? Más que otra cosa.
Pues mira, ¿yo qué te puedo decir? Shyamalan me agrada su cine, contrariamente a lo que muchos pudieran pensar, a mí la película que menos me gusta es El Sexto Sentido. Se me hace una película tramposa y chapucera, pero ya hablaremos de eso. Me gusta mucho Señales. Y bueno, creo que Shyamalan tiene la cualidad de que es un director que lo odias o lo amas. Y bueno, se le ha considerado, catalogado como una especie del nuevo Alfred Hitchcock o el nuevo Steven Spielberg o una mezcla ahí medio rara de cosas que obviamente son las influencias que tiene. Creo que sí es efectivamente un director que por lo menos se sale lo convencional, ¿sí? A lo mejor mucha gente ya está esperando, ay, ¿ahora qué va a hacer en su película? Uh-huh. ¿Cuál es el twist, no? ¿Cuál es el... Uh-huh. Y de repente lo estás buscando... Y te lo da, y era algo que no te esperabas. Eso creo que sí es la cualidad que tiene Shyamalan, ¿no?
Ahora, uno de los elementos tal vez más interesantes de su cine es cuando, dentro de estos terrenos que ustedes mencionan de lo sobrenatural, él aplica esta consideración por parte de los personajes de lo trascendental. Es decir, aquello que se sitúa más allá de la experiencia sensible humana. Ahí está la justificación genérica, por un lado, y que nos sirve de respaldo para abordar problemáticas humanas que a veces son terribles. Por ejemplo, en el caso de Señales, esta sensación de vacío y por la pérdida de la esposa y la dificultad para articular las relaciones con la familia, en este caso con los hijos. Ahí es donde creo que encontramos los elementos más interesantes, no solamente por lo que se refiere a las atmósferas y la trama en sí, sino el trabajo que se hace con los personajes a propósito de la solidaridad o no humana, del acercamiento o confianza al prójimo, del amor, ¿sí? O cómo se aborda este. Por lo pronto, su cine ha tenido un efecto en taquilla impresionante. Uh-huh. Sexto Sentido logró $661 millones, El Protegido 249 millones y Señales más de 400 millones.
Sí, el hecho es que yo pienso que el hombre escribe sus historias, las dirige, está muy presente en toda la concepción de la película. Creo que eso es algo que vale la pena mencionar. Además de que, en torno a esto, yo no creo que sea el nuevo Alfred Hitchcock, como muchos dicen. Uh-huh. Creo que dista mucho de ello. Pero fíjate que tiene algunos, ¿no? Creo que tiene algunos aspectos interesantes. Las propias apariciones que tiene Shyamalan, cameos, en las películas, claro. Estos cameos. Hitchcock se limitaba meramente a la presencia incidental, uh-huh. ¿No? Shyamalan tiene un papel, si bien pequeño, en la trama, es significativo para el desarrollo de la historia.
Sí, ciertamente. Y yo creo que, si les parece, podemos comentar brevemente, a manera cronológica, sus principales películas. Uh-huh. Yo creo que, aunque ciertamente nos está aclarando Roberto Coria que El Sexto Sentido es su tercer largometraje, finalmente es con el que se da a conocer como escritor, como escritor y guionista y como director de un estilo muy peculiar que pues es lo que lo ha identificado ya claramente como un cineasta de autor, un hombre quizá muy genuino, influido muy claramente y además muy comentado por él mismo por películas comerciales. Él se dice un franco admirador del cine de Spielberg de los años 80 y de los años 90, uh-huh. Y bueno, de alguna manera todo eso lo refleja en su pantalla de una manera muy fresca. Vámonos a un corte para regresar a platicar de las películas de M. Night Shyamalan mientras escuchamos algo que se llama Monstruo Verde, cantan las ultrasónicas y es de Perfume de Violeta. Regresamos.
Baila monstruo, baila monstruo. Si de hablar de fútbol se trata, empatada y gol, fútbol mexicano,
Copa Libertadores,
Copa Sudamericana,
Mundial de Clubes.
Porque aquí no nos andamos con rodeos.
Frecuencia Cero, la otra radio.
Hola, soy Celeste North, becaria de Frecuencia Cero, y como yo, quiero invitarte a participar en la producción. Si te gusta el manejo de audio, la edición y quieres aprender sobre el mundo del podcasting, mándanos un mail a becarios@frecuenciacero.com.mx con tu nombre, edad, habilidades y, lo más importante, ¿por qué quieres formar parte de Frecuencia Cero?
Frecuencia Cero, la otra radio.
A mí me gusta mucho Danny Elfman y por eso aproveché para tocar este tema, tener estos invitados y poner más música de él. Lo que escuchamos es de la película Beetlejuice de Tim Burton. Uh-huh. Roberto, vámonos con la filmografía de Shyamalan.
Pues creo que sus dos primeros trabajos, Praying with Anger, una película de 1992, y Wide Awake de 1995, pues son obras que pasan desapercibidas y que no creo yo, al menos en la investigación que yo he hecho, no reflejan lo que va a ser este estilo de cine que maneja a partir del sexto sentido. La primera es una película con tintes autobiográficos, la segunda son también acerca de algunas vivencias que él tiene en la infancia. Pero en el sexto sentido, una película cuyo guión fue comprado inmediatamente por Disney, sin haber sido consultados los altos jerarcas de los estudios, se manifiesta como una película verdaderamente interesante, creo yo. Es efectivo, coincido contigo, es una película que abusa un poco. Con Jorge.
Porque a algunos nos gusta, a los otros no les gusta.
Coincido con Jorge, es una película que basa su efecto efectivamente en estas trampas que se presentan al espectador. No deja de ser interesante, todos seguramente la conocen, la película la pasan hasta el hartazgo en la televisión abierta. La historia de este psiquiatra, Malcolm Crown, psiquiatra infantil, que pues tiene que, en medio de una vida ideal con su esposa, a la que ama profundamente, se topa con un fantasma que es precisamente un niño al que él no pudo ayudar. Digo fantasma en el término de esta idea de la culpa, esta idea del trabajo, de la labor no completada, que es agredido con un arma de fuego por él y aparentemente después de haber sido, de haberse recuperado de este incidente, se topa con un pequeño que tiene un problema, un chico introvertido, Haley Joel Osment, creo que es un papel muy bien logrado, nominado a Oscar como actor secundario, y que poco a poco va a ir desentrañando el misterio de la conducta introvertida de este chico. Él es un jovencito que ve fantasmas. Esta frase de I see dead people es creo que de las más recordadas en los últimos tiempos.
Y parodiada hasta
también hasta el hartazgo. Y que nos va a llevar a un desenlace que, si bien el cineasta nos brinda muchas pistas a lo largo del metraje, va a ser sorprendente y a mí en lo personal me produjo una especie de reacción, una suerte de líbido, fue para mí verdaderamente especial el hallazgo de la secuencia final.
De repente es como si te dices, chin, sí me sorprendió, ajá, pero qué tramposo, ¿no?
Pero me dejé engañar.
Exacto. Tú te conviertes en su cómplice.
Pero eso es bueno, el efecto que tuvo la película, la recepción comercial, el gusto que generó en el público, una película que, si bien tenía su lado torcido, es muy sencilla, es muy evidente, y al final, más que efectos especiales, es una cuestión de narración, de cómo plantea y cuenta la historia, y una cuestión de perspectivas, además de la cámara, que al final te tiene que regresar algunas tomas para que tú veas, aquí te engañé y mira de qué manera.
En ese sentido, nada más rápidamente, quiero acotar, a mí me gustó más lo que hizo Amenábar en Los Otros, que Shyamalan en El sexto sentido.
Pero finalmente bueno, los otros es posterior y queda El sexto sentido como una referencia para él.
Y no nos vayamos también. Yo, por ejemplo, hay un capítulo de La dimensión desconocida de aquella serie entrañable en blanco y negro que toca una técnica narrativa muy similar al sexto sentido. O sea, vaya, creo que al final de cuentas Shyamalan funda su oficio en muchos trabajos previos, pero creo que es algo digno lo que logra.
Y bueno, de hecho, por ejemplo, a mí el único pero que le pongo al sexto sentido no tiene la culpa la película, ¿no? Porque si recordamos, aparece antes que pueda aparecer El espinazo del diablo de este Guillermo del Toro. Ajá. Yo oí mucha gente, ¿no?, que decía que del Toro le había copiado a Shyamalan la fórmula del fantasma. De hecho, yo que sepa, no nada más el guión lo termina antes, sino que la película, la finaliza antes que Shyamalan, pero no encuentra un distribuidor a tiempo.
Ajá. Claro.
¿No? Entonces,
aportaciones a propósito del cine de fantasmas en los últimos años. Han mencionado ustedes dos películas, ¿no? La de Amenábar y la de Guillermo del Toro, que creo que son variantes y que son manejos muy originales. En el caso, por ejemplo, de los otros, estamos nuevamente ante la mansión embrujada.
Una técnica más en deuda con el ghost story victoriano,
exacto,
por ejemplo.
Exacto. Y en el caso de la película del Toro, estamos ante un contexto específico de guerra. La guerra civil española, el trauma que provoca y el lastre que va a tener en los infantes y que está, por lo tanto, esta conexión natural con los fantasmas. Y luego esta película de sexto sentido que tuvo un impacto muy fuerte en el público. Esto habrá que celebrarlo en términos de estos manejos, creo, originales por parte de los cineastas. Mejor o tal vez, digamos, de acuerdo a nuestros intereses y de acuerdo a nuestros gustos, pero que si descubrimos o no la trama, etcétera. Bueno, lo importante a veces en este tipo de cine es si nos logra cautivar, qué bueno. Y si nos logra engañar y a lo mejor no lograr encontrar la pista, bueno, pues es un reto para el espectador.
Completamente.
Roberto Coria, la película que sigue es Unbreakable. El Protegido, también con Bruce Willis.
Conocida exactamente como El Protegido. Yo creo que Night Shyamalan, fascinado por tener a este actor, a Bruce Willis, un hombre que creo que ha venido desarrollando mejores papeles conforme va ganando edad. El Protegido es una revisión muy interesante al cine de superhéroes. Es una propuesta en la que David Dunn, un guardia de seguridad del estadio de una universidad, un hombre que vive en un permanente estado de melancolía, con aspiraciones truncadas, con una familia en la cual no puede integrarse, de repente tiene un encuentro con lo fantástico. El hombre sobrevive a un accidente ferroviario, es el único sobreviviente, y pues esto lo va a llevar a un viaje iniciático de la mano de un misterioso sujeto que se llama Elijah Price, interpretado por Samuel L. Jackson, y poco a poco este recorrido los va a llevar a descubrir cuál es su papel en el mundo.
Es una de las películas de Shyamalan que yo personalmente considero de mis favoritas, por el asunto en el que logra plantear una serie de personajes que cuando termina la película están perfectamente sustentados en lo que se conoce como una historia de un superhéroe. Es el hecho de cómo tienen u obtienen sus poderes, por qué pueden ser amigos o enemigos, y además incluso el nombre de los sobrenombres tan ridículos que pueden tener, ¿no? They call me Mr. Glass, me dicen el señor de vidrio, ¿no? Dice el personaje que se enfrenta con él. Entonces yo creo que esa forma en la que muy lentamente, muy pausadamente, y que fue algo por lo que no gustó mucho, quizás comercialmente, es la parte que más me puede gustar a mí.
No, y de hecho, brillante este planteamiento que hace, por ejemplo, le pone capa a su superhéroe, impermeable amarillo, tiene su debilidad que es el agua, y que por eso el impermeable, ¿no? Además justifica perfectamente bien la idea del impermeable, ¿no? Y su color el amarillo, ¿no?
Exacto. Y el agua, por ejemplo, que es un elemento tan importante en Shyamalan que ya ahorita lo comentaremos. Yo creo que también la idea humana, decíamos, hablábamos de que Sexto Sentido es una revisión sobre la culpa. Yo creo que también aquí es una revisión acerca de encontrar la felicidad, encontrar el camino, encontrar nuestro rol en el engranaje.
En el mundo.
Exactamente.
Creo que ahí en ese sentido, película tras película, está insistiendo en este tema. ¿Cuál es nuestra identidad y cuál es nuestra ubicación en el mundo? ¿Y cómo la vamos a manejar? Por eso es que encontramos no personajes que tengan una vida consolidada, una vida hecha, sino que son personajes muchas veces que están fracturados por la pérdida. Y el dolor humano lo tienen que remontar para poder encontrar lazos fraternos, lazos humanos, lazos amorosos. En ese sentido, creo que encontramos, y ahí está una de las peculiaridades en sus personajes, que está la sensibilidad de los mismos a flor de piel, y por eso embonan, creo que de manera muy conveniente, en el ámbito de lo fantástico.
Y yéndonos a la parte estética puramente, ¿no?, de las imágenes, aquí en El Protegido es... Para mí es increíble, tengo muy grabadas dos escenas, ¿no? Una donde aparece por primera vez así como la capucha, el impermeable ahí colgado, una especie como de traje de Batman, ¿no? Sí. Y cuando surge él, incluso la toma es en contraplicada de abajo, cuando surge y con la capa, que el equivalente a la capa y todo es... se nota que Shyamalan tiene un gran amor por el cómic. Uh-huh. Incluso tiene muchas de sus encuadres son como si fueran de cómic.
Sí, viñetas.
Entonces creo que en ese sentido sí es una de las mejor logradas de él, ¿no?
Coincido plenamente.
Después de esa siguió Señales.
Señales, la que yo creo que es una... Roberto Ortiz mencionó hace un instante, es una película acerca de la pérdida de la fe y de cómo a través del encuentro también nuevamente con lo fantástico se puede recuperar. En esta película, Shyamalan prescinde de Bruce Willis, de hasta este momento su actor fetiche, le da la bienvenida a Mel Gibson a su cuadro de actores, donde él interpreta a un reverendo Graham Hess que sufre pues la pérdida de su esposa en un accidente de auto terrible y que tiene a partir de este momento no solo la pérdida de sus creencias religiosas, sino la incapacidad de integrarse con su familia, en este caso su hermano y sus dos pequeños hijos, el que por cierto es el hermanito de Macaulay Culkin y una niña adorable que se llama Abigail Breslin. Y de repente en esta pacífica aldea, en esta existencia pues aparentemente tranquila que lleva, llega el elemento fantástico, unos extraterrestres comienzan a invadir la Tierra y pues a través de este encuentro que, como decía Francisco de León, tiene muchas deudas con la noche de los muertos vivientes, con la invasión de los secuestradores de cuerpos, va a él a recuperar pues ese aspecto tan importante que había perdido.
Y con muchos capítulos, antes de que hable Francisco, discúlpame, con muchos capítulos de Dimensión Desconocida, donde un fenómeno global es visto desde un rincón del mundo.
Exactamente.
Y eso pasó una y otra vez, que para televisión, pues bueno, tenía que ver también con la aplicación de los recursos, ¿no? Uh-huh. De poder imaginarse un mundo, ya sea con una invasión extraterrestre, que a veces pudo haber sido fantástica, o como fue los marcianos aterrizaron en Maple Street, o alguna cosa así se llama el título original, como guerras nucleares.
Bueno, y a mí me pareció fascinante, de hecho, desde la primera transmisión de la invasión de los extraterrestres es en la Ciudad de México.
Sí, claro.
Eso ya es una maravilla desde ahí. Y el ambiente claustrofóbico. Por encima de todo, el ambiente claustrofóbico de la película es grandioso.
Claro, es que Shyamalan utiliza ahí muchas cosas que son ya de la cultura popular moderna, ¿no? Hablando de México y de los ovnis y los extraterrestres, pues aquí tenemos a Jaime Maussan y todo lo que saca en los videos, etcétera, etcétera. Y toda esta fenomenología de los ovnis o de las luces o de los extraterrestres, lo toma con todos esos elementos que estamos comentando aquí en la mesa y logra un, sobre todo hacia la parte final, va encerrando los personajes y la parte claustrofóbica... mayor es cuando, vamos, se quedan sin luz adentro en el sótano, prácticamente sin escapatoria alguna, ¿no? Están esperando un milagro, que a final de cuentas es el milagro que estaba esperando de alguna forma, quizá consciente o inconscientemente, el reverendo para volver a creer.
Y fíjate algo interesante, Jorge, yo creo que eso es otra de las virtudes de la película. En un género tan acotado como podría ser el cine de ciencia ficción, concretamente la idea de las películas de invasiones, utiliza este tema de la invasión extraterrestre para hacer toda una disertación filosófica y una disertación sobre si los milagros verdaderamente existen o son coincidencias.
Exactamente.
Pero también es esta referencia al cine de ciencia ficción de los años 50 hollywoodense, en donde, a diferencia de estos clásicos, en donde se sucedía la invasión extraterrestre o las posibilidades a partir de un clima ideológico de la Guerra Fría, acordémonos que estábamos en época de la persecución macartista, estamos ante ámbitos abiertos. Y aquí, como ustedes decían, desde la intimidad del hogar, pero no solamente desde la oscuridad, porque se quedan sin energía eléctrica, y desde el espacio mínimo de un cuarto, está no solamente el clima de tensión, el clima de suspenso, sino al mismo tiempo esta relación con lo que es la temática de los extraterrestres de una manera que, ¿en dónde la habíamos visto?
Claro. Yo la verdad creo que ya para rematar, creo que a mi juicio Señales es una de las grandes películas de invasiones extraterrestres.
Continúa The Village, La Aldea, que es su película anterior a esta próxima que estamos esperando, que es Lady in the Water.
La Dama en el Agua. Pues La Villa parte de también, algo curioso, Shyamalan su cine se sitúa en Filadelfia. El tipo vive en Filadelfia y esta historia enclavada en una comunidad rural del siglo XIX, principios del siglo XIX, uh-huh. en la que una aldea pues habitada con una población muy reducida, entre los actores que aparecen ahí está Bryce Dallas Howard, William Hurt, Joaquin Phoenix. En toda esta pacífica comunidad vive en este lugar apartado de la humanidad, apartado uh-huh. de la civilización, apartado pues del resto de los hombres. Ellos viven asolados por una creencia en una serie de monstruos que viven en el bosque que rodea este poblado. El drama surge cuando un miembro de la comunidad pues tiene es agredido, herido de muerte, y una chica ciega que protagoniza precisamente Bryce Dallas Howard tiene la necesidad de salir al mundo exterior y pues descubrir, o más bien no descubrir, todo un secreto truculento que implica a todos los fundadores de esa aldea.
Y que volvemos a lo que destacaba Roberto Ortiz hace un momento, ¿no? Ahí empieza el drama humano, ¿no? De la responsabilidad de los fundadores de este pueblo por todas las generaciones siguientes, ¿no? Y cómo los tienen arraigados a ese miedo, a ese ser que en un principio de la película remite un poco al Wendigo, esta uh-huh. leyenda de América del Norte, pero que en el giro final termina, como siempre, ¿no?, siendo bastante truculento el asunto.
Y retoma elementos también de películas como Truman Show, o toda esta moda de los reality shows, ¿no?, de Big Brother y así. Uh-huh. Porque a final de cuentas la famosa villa aldea donde están viviendo y que supuestamente están apartados de la civilización, pues fue idea de unos cuantos que dijeron y pensaron que lo mejor para sus creencias, su comunidad, su status quo era vivir así, ¿no? Y por otro lado también pues retoma algunas cosas tipo de películas como La Bruja de Blair, todo el bosque y la cuestión de las ramas, etcétera. Entonces, es una de las cosas que a Shyamalan de repente le critican mucho, que toma como elementitos de varios lugares y pues dice, pues esos están padres, me gustan y los voy a meter, ¿no?
Pero creo que están bien integrados. Uh-huh. Y yo finalmente sí. En sus películas se puede confundir y jugar con nosotros entre el terror verdadero por algo insólito o el simple terror psicológico.
Así es.
Y es lo que no sabemos qué esperar. Ahora, estamos esperando esta nueva película. Por eso es este recuento que estamos teniendo en este momento con nuestros compañeros críticos de cine y comentaristas e investigadores para ver qué nos puede deparar Lady in the Water.
Pues yo creo que La Dama en el Agua, nuevamente el elemento vital, que también recordarán ustedes, es la debilidad de los extraterrestres en Señales. Y nos encontramos con una historia ahora ambientada en un edificio de apartamentos, donde el superintendente, que es Paul Giamatti, maravilloso
en Entre Compas
y
American Splendor. No,
American Splendor, particularmente.
Que es un actor brillante. De repente esta cotidianidad se rompe cuando en la alberca de este complejo de departamentos surge una chica, que es nuevamente Bryce Dallas Howard, que es precisamente la hija de Ron Howard, del director de cine, y que no es otra cosa sino una suerte de ninfa, una suerte de un narf, me parece que es la
criatura. Sí, es un personaje fantástico.
Y este personaje fantástico que irrumpe en este núcleo cotidiano va a tratar de regresar a su hábitat natural, ayudada por este conserje venido a menos.
Pues vamos a ver qué es lo que nos depara.
Nada más,
sí, Roberto.
Alguien de ustedes mencionó el elemento del agua.
Ajá. Uh-huh.
Sí, cosa. No, y es lo que, bueno, es que el agua ha estado presente en todas estas películas, ¿no?
Siempre es debilidad, ¿no? Siempre es una debilidad de sus personajes.
En El Sexto Sentido es como la kriptonita para el personaje de Bruce Willis.
El protegido.
En El Protegido, sí.
En El Protegido.
De hecho, en El Sexto Sentido lo que dispara todo, donde se encuentra, incluso el agua, donde se encuentra al personaje ya grande, que uh-huh. es el que le dispara y todo, es en una bañera.
En una bañera.
¿No? Uh-huh. Entonces ahí está el elemento del agua. La debilidad de los extraterrestres.
En la aldea es la debilidad de los extraterrestres y en fin, O sea, es un elemento que tiene una importancia muy particular. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Jorge Ávila.
No, muchas gracias. Un placer.
Francisco de León.
Muchísimas gracias.
Roberto Coria.
Muchísimas gracias. Y no dejen de escucharnos también, si me permiten el comercial, claro, rápido, en www.testigosdelcrimen.com.
No, y aprovechando comerciales, en Carpe Noctem, en Radio UNAM, 860 AM, los jueves a las 10 de la noche.
Vamos a poner, por supuesto, en nuestro blog de la semana estos datos para que ustedes los puedan recuperar. Roberto Ortiz.
Pues nos vemos hasta la próxima.
Nos vemos para la próxima. Recuerden, CinemaNet también se transmite en vivo una vez a la semana, todos los jueves en 107.9 Horizonte del Instituto Mexicano de la Radio, programa que se graba y también se instala en este podcast. Nos vamos escuchando finalmente Itsy Bitsy Spider, Joey Deluxe, de la película El Ataque de las Arañas, Eight Legged Freaks. Nos escuchamos.
Los créditos ya están corriendo. ¿Sigues en estado de shock? CinemaNet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. CinemaNet. Solo en Frecuencia Cero.
Frecuencia Cero. La otra radio.